Mire, el Instituto Nacional Electoral sigue trabajando de la mano con las distintas instancias, tanto federales como locales, para, como ha venido ocurriendo, pues darle a las y los ciudadanos procesos electorales impecables en donde los derechos políticos puedan ejercerse libremente y que las condiciones de equidad en la competencia ocurran. Nosotros fuimos los que organizamos las elecciones de 2018 y seguiremos y tenemos el compromiso para que las elecciones por venir, las del 2021, sigan brindándole a las y los ciudadanos plenas garantías de respeto del voto y a los contendientes plenas garantías de equidad en las condiciones
de
la competencia.
Dice el presidente de la República que ustedes están desquiciados, están enojados, principalmente enojados, porque ya no van a poder hacer fraude electoral.
Mire, el presidente de la República es el jefe del Estado, nos representa a todos. Yo no voy a entrar en polémicas con quien nos representa a todos, pero sí la seguridad de que las elecciones se van a seguir, reiterar la seguridad de que las elecciones se van a seguir llevando como han venido ocurriendo. Las de 2018 son elecciones que organizó este INE, y las que vendrán en 2021 las organizará este INE. Y por lo tanto, esas condiciones, repito, de respeto al voto y de condiciones de la competencia, se van a mantener. Todos los mexicanos tienen que estar...
¿Se ha mantenido de parte del presidente continuamente críticas al INE y a su persona? ¿No inhibe para poder hacer las acciones del INE?
El Instituto Nacional Electoral es un árbitro y le ha dado y seguirá dando certeza a todos los contendientes, a todos los actores políticos, de un trabajo imparcial y apegado a la Constitución. Así ha ocurrido y así va a seguir ocurriendo en las elecciones del 21. Las elecciones del 21 están a la vuelta de la esquina. En septiembre arrancarán formalmente, pero ya desde ahora todo el Instituto está volcado, digámoslo así, en la preparación de esas elecciones que van a ser las más grandes de la historia.
¿Cuánto de recuperación por ustedes por proporcionar la base de datos para la fiscalía y para los gobiernos?
No, mire, es que no estamos proporcionando la base de datos. O sea, hace unas semanas, unos días, la semana anterior, recibimos una solicitud de parte, atenta solicitud de parte de la Secretaría de Gobernación para que le entregáramos los datos biométricos que resguardamos en el padrón electoral. Nosotros le comentamos que estamos en una imposibilidad legal porque nosotros estamos obligados por el derecho de la protección de datos personales de quienes nos han confiado a nosotros su información. Sin embargo, como hoy lo suscribimos con el gobierno del Estado de Tabasco, eso no significa que esa base de datos no se le pueda dar una utilidad social. Lo que vamos a hacer en las semanas por venir, en los meses por venir, gracias a estos convenios, es que la base de datos más grande, de datos personales más grande que existe en el país, que es la que resguardamos nosotros en el Registro Federal de Electores, se va a utilizar para autenticar la identidad de ciudadanas y ciudadanos que realicen trámites en las distintas instancias del gobierno de Tabasco. Eso no quiere decir que entreguemos los datos, pero sí estamos utilizando esos datos para combatir junto con las instancias gubernamentales, en este caso del Estado, el robo de identidad, que es un delito que afecta gravemente a la sociedad mexicana. Estamos también, con estos convenios, empezando una colaboración que nos va a permitir utilizar las bases de datos biométricas, específicamente la fotografía y las huellas dactilares de quienes se han registrado en los módulos del INE y han depositado sus datos en la base de datos del padrón electoral, para poder identificar, colaborar a la identificación de personas desaparecidas, a la ubicación de personas desaparecidas y la identificación de cadáveres a los que no se les puede dar una identidad. ¿Cómo? Pues mediante la compulsa de esos datos biométricos con los que están en nuestra base de datos. Pero esto es importante, eso no implica que se entreguen los datos, porque solamente los podemos entregar bajo mandamiento judicial, pero sí estamos generando sinergias de colaboración para que esa base de datos pueda tener una utilidad pública. Insisto, la entrega no es necesaria, los convenios que hoy firmamos son la mejor prueba de cómo podemos combinar con esfuerzos institucionales el combate al robo de identidad, la garantía del derecho a la identidad, sin que esto entre en colisión ni en contradicción con el derecho a la protección de los datos personales.
Sin embargo,
eso es un buen ejemplo de la sinergia de las instituciones, como ahora ocurrirá con el Estado de Tabasco.
Consejero, en cuanto a los prerrogativas y a las multas que siguen aplicando por parte del INE a los partidos políticos, ¿cuánto se tiene el corte de cuánto fue en 2019 las multas que se aplicaron?
Mire, no tengo el corte preciso, pero estamos hablando de multas que están oscilando entre los 700 y 800 millones. Tendría que ser una información mucho más precisa, pero todo ese dinero, recuerden ustedes que por ley se destina a CONACYT, ¿no? Para los fines. Bueno, se han aplicado las que quedaron firmes. Recuerden que el INE aplica eventualmente sanciones, pero estas sanciones pueden ser impugnadas ante el Tribunal Electoral. Cuando el Tribunal Electoral confirme esas multas, entonces ya aplica la retención o el descuento, si se quiere, de las administraciones que les da, de financiamiento público que les damos a los partidos, y ese dinero de inmediato se le entrega a la TESOFE, a la Tesorería de la Federación, para que se destine a CONACYT, como lo marca la ley.
¿Prerrogativas a los partidos políticos? Porque en el caso particular de Tabasco ya hay una reforma para que sea el 50% sí. A los partidos a nivel nacional, ¿tomarán este ejemplo o seguirán con la reforma?
Eso es una pregunta que le tienen que dirigir al órgano reformador de la Constitución. Porque las administraciones que hoy reciben los partidos políticos, es decir, el financiamiento público, a eso me refiero, está establecido en el artículo 41 de la Constitución. El INE no es el que determina los montos por asignar, sino simple y sencillamente la autoridad que aplica la fórmula de cálculo que está en la propia Constitución.
¿Y cómo ven la propuesta que está impulsando Morena precisamente a nivel nacional, van por la reducción del 50%?
No es una propuesta nueva, ¿eh? Es una propuesta que en su momento hizo el PAN cuando gobernaba, es una propuesta que hizo el PRI cuando gobernaba y es una propuesta que hoy se está replanteando. Eso habla, digamos, de que hay una discusión pública abierta y tiene que eventualmente traducirse en cambios a la Constitución. Ahora, los cambios a la Constitución requieren de un amplio consenso político, por eso es pertinente que estos temas se sigan discutiendo. El INE va a actuar aplicando la Constitución. ¿Qué dice la Constitución? Eso no lo va a determinar el INE, lo van a determinar los...
En el caso de Tabasco ya es la segunda propuesta que se promueve. Usted recordará que fue el año pasado que la Suprema Corte pues tumbó una de las reformas que hizo el Congreso del Estado en esa materia y el gobernador envió una segunda propuesta y ahora se encuentra en análisis ante la Suprema Corte de Justicia. Sí. Hay una insistencia, acusan al gobierno de querer precisamente acabar o desaparecer a los partidos minoritarios.
Mire, yo creo que es muy importante en esta discusión tomar en cuenta que si algo ganamos en los últimos 30 años es equidad en las condiciones de la competencia. Hace apenas 26 años, en las elecciones de 1994, el partido gobernante gastó el 85% de los recursos que se erogaron en esas campañas, con lo que claramente teníamos un problema de equidad en la competencia. El financiamiento público fue un mecanismo muy exitoso para generar equidad en las condiciones de la competencia. Y hoy lo que vemos es que un partido que gana una elección no necesariamente la ganó de una vez y para siempre, sino que el índice de alternancia que estamos teniendo es altísimo. Hoy son los ciudadanos los que con su voto premian o castigan las buenas o las malas acciones de gobierno. Y eso es una gran virtud, pero eso se ha conseguido gracias a que hay una cancha pareja, un piso parejo de competencia. Dicho eso, ¿se vale la pena revisar los montos que se entregan a la política? Yo creo que son montos muy altos y vale la pena una revisión, pero digamos, no es un asunto de determinar en abstracto qué porcentaje, sino es que esto tiene que tener un análisis para que si hay una reducción en el financiamiento no se afecte a las condiciones de competencia. En el caso concreto de Tabasco, no es un caso único, hay otros estados, en Jalisco aplicaron una fórmula distinta, la llamada fórmula Kumamoto, en Chiapas también ha habido una decisión, o sea, estamos hablando de una discusión a nivel nacional. ¿Qué va a pasar en el caso de Tabasco? Pues lo tendrá que definir la Suprema Corte de Justicia.
Por último, de mi parte, preguntarle, hay una propuesta aquí en el estado de, cuando está sobre la mesa, de desaparecer las juntas municipales aquí en el estado. ¿Cómo? ¿Qué opinión tiene usted sobre
eso? Tendría que conocer específicamente la propuesta, no me gustaría especular sobre el punto. Lo que sí es que toda reforma electoral tiene que tener dos condiciones. Una, un análisis muy claro de cuáles van a ser las consecuencias. Si algo se cambia, hay que saber, digamos, qué va a pasar, porque los procesos electorales no son un laboratorio en el que valga la pena estar experimentando, porque puede crearse problemas donde hoy no los hay. Pero lo segundo, creo que las reformas electorales requieren de un amplio consenso. Si las reformas electorales se imponen por una mayoría, aunque sea una mayoría legítimamente establecida, se corre el riesgo de que quien ve el cambio de las reglas y siente que los desfavorece, si le va mal en la siguiente elección, pueda decir que perdió por las reglas y no por los votos. Entonces es muy importante que en las reglas del juego, en el cambio de las reglas del juego, exista un amplísimo consenso. Si ese consenso sustenta los cambios, pues bueno, esos cambios pueden dar estabilidad en los siguientes procesos electorales. Si no, pueden generar problemas. Y eso es lo que tiene que ver el trabajo, literalmente, de la política y de los partidos políticos. Los tengo que dejar, perdón. A ver, yo creo que la austeridad es un principio muy importante, pero se tiene que compaginar, tiene que hablarse, no tiene que entrar en contradicción con el principio de certeza. Y hoy lo digo así, los procesos electorales en México ya no son un problema. Hace 30 años eran el principal de los problemas. Bienvenidos los cambios que nos sirvan a mejorar el sistema. Pero cuidado con esos cambios que puedan crearnos boquetes, que puedan implicar retrocesos y que puedan colocar... Hoy el país se enfrenta a muchos problemas de pobreza, de desigualdad, de inseguridad, de corrupción, de impunidad, y tenemos que resolverlos. Ese es el gran reto que tiene el Estado mexicano. No le creemos un problema adicional que ya no existe, que es el problema de los procesos electorales. Por eso hagamos bien las cosas. Pasos firmes en este tema. Gracias. Gracias.